Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. Miércoles 29 de abril se marcha este mes que por una razón o por otra no vamos a olvidar. Privado de todas nuestras cosas, de la grandeza sevillana en su arte, su sentimiento y tantas cosas, no vamos a olvidar, pero no nos olvidamos de nada de lo que está pasando y por eso vamos hacia adelante. La COPE 24 horas acompañándole desde las 6 de la mañana, donde el maestro Herrera ya le desmenuzó lo que fue la rueda de prensa del presidente del gobierno en el día de ayer, donde nosotros nos quedamos con un párrafo. El resto para Herrera y para todos los contertulios, gente que saben de lo que es la política y demás. Pero en el deporte teníamos una margarita. Sí, no. Sanidad, sí. Gobierno, no. Liga, federación. Al final, a partir del 4 de mayo, según el presidente de este gobierno, se autoriza los entrenamientos para los equipos de fútbol. Así que Betis y Sevilla, Sevilla y Betis comenzarán a rodar ya. En unos instantes nos ponemos al tanto de la noticia porque además Tebas, en torno a lo que es el defensor del fútbol, el hombre que lucha con todo lo que tenga que luchar, después vamos a escuchar también el sonido de él diciendo que a mediados de junio volverá la Liga. Y por otra parte vamos a escuchar a Caparrós anoche en el partidazo, donde dice que hay que ser positivo y hay que volver a jugar. Estaremos a la 1:30 aproximadamente en Croacia. Ayer teníamos con Suker una cita, aquel 9 que tanta gloria le dio al Sevilla Fútbol Club, es el presidente de la Federación Croata de Fútbol, y queremos preguntarle por el fútbol croata, por el nuestro, por Francia, que ha dicho que no. ¿Se ha precipitado? ¿No se ha precipitado? Y ojo, porque anoche en el Chiringuito, Pedrerol desvelaba que Dybala, ese exquisito futbolista, esa pierna izquierda, por cuarta vez ha dado positivo en el coronavirus. Y el ministro de Deportes, a raíz de esto y otras connotaciones que tenía, dice que ve cada vez menos opciones de volver. Estaremos en todos los sitios, como cada día, de 1:10 a 2 de la tarde con Rafael Carrillo Albornoz, con Alberto Ceballo y con los sabores del almacenito, porque te están esperando, que te esperan más de 1.500, sí, me preguntaste ayer, más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota, 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los sabores del almacenito no lo vas a olvidar nunca. Ahora quédate en casa. Nosotros te lo llevamos. 954-677438. Llámanos y disfruta de todos nuestros sabores. Palabra de Illesca y Romero. Bueno, pues a esta hora del mediodía, con el sol arriba, vamos a tener también... Hemos tenido frío, lluvia, un mes de abril, que para qué quiere que le cuente. Climáticamente vamos a mejorar, vamos a tener el sol arriba y algo de calorcito. Así que vamos ya con nuestros compañeros, que están con las pilas puestas, cargadas. Desde ayer que terminamos este programa no paran de trabajar. Y vamos a ir desmenuzando la actualidad, porque la actualidad está centrada en la vuelta el 4 de mayo. Por ejemplo, en el Betis, Andrés Ocaña, tras esa noticia, cuéntanos qué plan de trabajo tiene el Betis, qué hace, como dijo su presidente, que contaba para esa fecha, bingo. Cuéntanos, desvélanos los pensamientos del Betis.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues el Betis asistía, como el resto de la población, expectante a la comparecencia de ayer del presidente, que parece que da cierta vía libre, aunque todavía hay que ajustar muchas cosas a esta vuelta a los entrenamientos a principios de mayo, y ya está trabajando en esa burbuja de la que Tebas no quiere que salgan los futbolistas y en la que la AFE pues parece que no quiere meterlos. Pero el Betis está trabajando en todos los escenarios. El primero, hacer que los jugadores entrenen en Sevilla, en la ciudad deportiva, y se puedan quedar en un hotel cercano como sería el Al-Andalus Park, que está muy cerquita y donde se concentran antes de los partidos, aunque cada vez va cobrando más fuerza que el equipo decida, la entidad decida, aislar total y absolutamente a los jugadores, incluso sacándolos de la ciudad. Para esto, Rafa, ¿Qué mejor sitio que en el que el Betis suele entrenar todos los veranos, hacer hasta dos partes de las pretemporadas, que es el Hotel Monte Castillo, que tiene campos de entrenamiento propios, que tiene instalaciones de gimnasio extraordinarias y en las que ya los futbolistas están habituados a trabajar? Parece que la liga es más de la labor de que los jugadores se aíslen en un hotel ajeno, donde no pueda entrar nadie, donde ni siquiera los familiares puedan ir a visitarlos.
Eso estaría, estaría en otra provincia, en Cádiz. ¿Eso sería un impedimento? Sí. ¿No?
Claro, se puede viajar interprovincialmente. Parece que a partir de la fase 2 y 3 y dependiendo de cuándo, de cuáles sean, Rafa, los datos de cada provincia. Por eso te digo que todo está ahora mismo en fase de estudio, que el Betis parece que prefiere Monte Castillo, pero que también, pues claro, va a requerir a lo mejor otros tipos de desplazamiento en autobús, etcétera, etcétera. Por eso el Betis maneja estas dos opciones y hay que tenerlas muy en cuenta.
Esa no va a ser un problema, ni mucho menos, porque hay muchos sitios para quedarse. Víctor Fernández tiene toda la información del Sevilla. Víctor, que una vez conocida la noticia, hola, estaba trabajando ya, como tú nos comentabas, pero cuéntanos qué plan de trabajo, cómo va a desarrollar esa cuenta atrás.
Bueno, prácticamente lo hemos venido contando día tras día, porque los clubes no se han parado y seguían trabajando, y el protocolo del Sevilla es muy claro. A partir de la semana que viene, como don Javier Tebas había indicado, van a trabajar en la ciudad deportiva individualmente. La ciudad deportiva se queda solo exclusivamente para los jugadores del primer equipo. Una ciudad deportiva con muchos campos de fútbol que está habilitada solo, como digo, solo y exclusivamente para el primer equipo en las próximas semanas. A partir del día 18 comenzarán también en la ciudad deportiva a trabajar con grupos. A partir del día 1 ya podrá trabajar, si todo sigue de la forma que todos esperamos, a trabajar conjuntamente. Y el Sevilla, como ya hemos escuchado a Monchi, está buscando también por la costa de Huelva y Cádiz la posibilidad de ir allí a hacer esa concentración obligatoria que marca el protocolo previa al arranque de la liga. Se van a la costa, entre otras cosas, porque aquí llevamos años y años hablando de las ciudades deportivas. En el caso del Betis, aquella ciudad deportiva de don Manuel Ruiz de los Pera, que iba a tener hasta helipuerto. En el Sevilla, que si se reforma, que si no. Pero las ciudades deportivas tienen campos de fútbol y punto. En la ciudad deportiva no se puede quedar a dormir nadie. O sea, que estamos hablando de ciudades deportivas que se han quedado bastante, bastante antigüitas en eso. Y entonces, por eso, los clubes sevillanos tienen que buscar hoteles de concentración y campos fuera de la ciudad para estas concentraciones. El plan está marcado y ahora hay que ir esperando a ver cómo pasan los días y las órdenes que van llegando de la liga.
Sí, señor. Se le ha olvidado usted que don Manuel se llevaba el equipo la pretemporada a Cazalla, donde un día le quitó el magnetofón a Zambomba Martín.
Efectivamente, pero es que, fíjate, Rafael, que llevamos escuchando, ya gracias a Dios llevamos muchos años, ¿no? Y llevamos escuchando ciudades deportivas modernas con unos helipuertos, incluso en la época del Nido, en unos olivares que se iban a hacer unas ciudades también con unas avionetas que podían aterrizar.
Bollullo de la administración, muy cerquita del Caimán, el hombre del monstruo.
Y hemos ido hasta presentaciones de esas ciudades deportivas.
Sí. Al lado de Perrita, efectivamente. Pequinesa, exactamente, que ponen un arroz extraordinario. Pues ni helipuerto ni nada de nada de nada, no hay ni un tresillo para quedarse a dormir. Y bueno, por eso están buscando hoteles para quedar y para hacer esas concentraciones.
Bueno, pues el tema era que el 4 de mayo vuelve los entrenos con esos planes que nos han contado el del Betis Ocaña y el del Sevilla Víctor Fernández. Pero decía Víctor que don Tebas dijo ayer, no dice Oliva dónde lo ha dicho y cómo lo ha dicho y todo lo que tiene, pero ha dicho que a mediados de junio, Oliva, volverá la liga. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Tal y como has comentado ayer en una entrevista concedida a los compañeros de Vamos, habló el presidente de la Liga de Fútbol Profesional sobre una fecha más o menos concreta para la vuelta del campeonato. A lo que han comentado los compañeros sobre los planes de trabajo de cada uno de los equipos, simplemente añadir un previsible calendario de fechas para el retorno del fútbol español. Efectivamente, a partir del lunes, los equipos a la ciudad deportiva a entrenar de manera individual. Se recortan en una semana los primeros entrenamientos ya por grupos. En principio, las dos primeras semanas iban a ser individuales, pero dado este calendario de fases que ha anunciado el gobierno, y como estamos en la ya famosa fase cero y llevamos una semana, la siguiente semana ya se podría hacer entrenamientos individuales y el día 11 de mayo se podrían realizar ya entrenos medios por grupos, es decir, durante dos semanas, entre el 11 y el 25 de mayo, dos semanas de entrenamiento ya de grupos de 5, 6, 7, 8 jugadores. A partir del 26 de mayo ya se podrían realizar entrenamientos totales, es decir, toda la plantilla a entrenar. Por eso que los equipos a partir de esa fecha están buscando, los que no tienen en sus ciudades deportivas residencias para pernoctar, pequeños hoteles, van a tener que buscar algún hotel para poderse concentrar y preparar ya el inicio del campeonato que podría producirse entre el 7 y el 14 de junio a puerta cerrada. Por situar a todos y entrar directamente en debate, escuchamos el sonido de Javier Tebas anoche con los compañeros de Vamos, hablando así sobre la noticia que había adelantado también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que incluía el fútbol profesional como una actividad que volvía ya con relativa normalidad a activarse a partir del lunes.
Bueno, habrá que yo creo que lo que habrá que hacer es que se cumplan las etapas que ha marcado el presidente del gobierno, ¿no? Creo que para nosotros ha sido un día importante, ¿no? Además, partíamos con la mala noticia de Francia. Yo creo que pues el presidente del gobierno ha contado las fases de escalada, ha contado con el fútbol profesional, que es de agradecer, ¿no? Porque hay que reactivar la economía de este país y el fútbol profesional es así. Yo espero, como tú, pues que en junio, pues a mitad de junio, tenemos tiempo, no hay que correr, pero en el mes de junio podamos iniciar la competición. Tenemos que pensar que tenemos plazo hasta el 28 de junio, o sea que teníamos ganas de empezar a entrenar. Vamos a ver la fecha exacta que comenzamos a entrenar, pero bueno, ya veo por lo menos terminar la competición, que para nosotros es muy importante, bueno, y para vosotros también, y para todos los que estamos metidos en este mundo, ¿no?
Bueno, pues era el sonido del señor Tebas, un hombre que ha luchado mucho, muchísimo porque esto ocurra. Esa noticia era importante, como él decía. Y comenzamos a rever ahora escaleras muy buenas. Vamos, una vez que hemos conocido los planes de Sevilla y Betis, vamos a hacer una valoración. ¿Qué valoración haces tú de esa noticia que nos conduce al 4 de mayo?
Pues bueno, yo creo que si siguen todos los planes y si la desescalada, famosa desescalada, sigue bien y empieza a haber pues menos contagios y bueno, y la cosa mejora, pues yo creo que no tiene que haber ningún tipo de problema. A ver el tema de los test, a ver si todo va para adelante, pero creo que en el fútbol lo tienen bastante claro, desde Tebas hasta, como escuchamos al presidente del Betis, Ángel Haro, con nosotros el último lunes. Yo creo que tienen las pautas muy bien marcadas, ¿eh? Y como siga esto a este nivel, yo creo que podemos ver fútbol perfectamente, como dice Tebas, de aquí a mes y medio.
Oliva, la opinión que tienes de esta noticia.
Bueno, que sigue todo su curso, ¿no? Que el fútbol sigue dando pasos hacia adelante para la vuelta a la actividad. Yo decía en el día de ayer que tengo la impresión, después de algunas semanas en las que se han lanzado muchos discursos de pesimismo, de dudas, de miedo, que el fútbol profesional va dando un paso hacia adelante, porque además no cabía otra, ¿no? Creo que seguir con ese tipo de discurso que habíamos escuchado hasta ahora, respetando a todo el mundo, ¿eh? Los miedos que cada uno pueda tener sobre el contagio de la enfermedad, etcétera, etcétera. Creo que la comparativa del fútbol profesional con todo el protocolo que tiene, las medidas de seguridad que se van a realizar en torno a ellos, entrar en ese tipo de discursos pesimistas creo que no le conducía a nada. Y creo que en el agravio comparativo con un montón de profesiones, de gente que se está exponiendo en el día a día al contagio sin las medidas que ellos van a tener, creo que era simplemente algo ridículo. Y creo que el fútbol y los profesionales del fútbol hacen bien en dar ese paso hacia adelante, en estar preparados para la vuelta del campeonato y esperar que a partir de ahora todo discurra bien, que la desescalada se vaya produciendo con normalidad, que el número de fallecimientos vaya a menos y que el país vaya retornando a la actividad, que es lo que creo que ya muchos ciudadanos están pidiendo, ¿no? La fase más cruda, la fase más dura, parece haber pasado y ahora creo que queda un panorama en el que hay que ir, digamos, perdiendo los miedos e intentar activarnos, porque de lo contrario creo que es entrar en una espiral en la que lo único que nos puede pasar es que nos quedemos absolutamente clavados, en la quietud más absoluta y cargado de miedos, ¿no? Creo que el fútbol también tiene que dar un paso hacia adelante y creo que los profesionales del fútbol empiezan a darlo.
Bueno, Víctor Fernández, que ha estado todos los días con la vena prácticamente agarrotada, defendiendo esta tesis, poniendo y contando lo que Teva estaba haciendo y que esto tenía que ser. Ahora, una vez consolidada la noticia la tarde de ayer por el presidente del gobierno, Víctor, ¿qué opinión tienes?
Bueno, yo más que hoy, qué opinión, seguimos informando, ¿no? Venimos comentando en las últimas dos semanas que estos eran los plazos. Después cada uno tenía sus sensaciones porque, teniendo en cuenta quién dirige este país, pues evidentemente nada es seguro. Pero vamos, absolutamente nada es seguro. Bueno, no es nada seguro ni que cero signifique uno, porque para llamarle a la primera fase cero, hay que ser un auténtico genio, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a ocurrir mañana, pero que el calendario futbolístico que venimos contando y que tenía preparado Javier Tebas se está cumpliendo. Y además, os adelanto que ayer tuve una conversación con una garganta profunda, un jugador muy, 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 muy importante en el fútbol español, y me da por hecho que, salvo que caiga un meteorito en forma de coronavirus, que aquí se va a jugar al fútbol y que está todo preparado para jugar al fútbol, salvo que esto vire radicalmente en alguna circunstancia que no podamos controlar, pero los jugadores importantes de la competición y de la primera división están preparados para empezar y para retomar el campeonato de liga a mediados de junio.
Bueno, pues nos queda Andrés Ocaña cuando Rafa Carrillo Albornoz está haciendo otra cosa que estamos esperando, y con el ok del personaje escuchamos la opinión de Andrés Ocaña.
Sí, yo siento disentir de todos. Yo no las tengo en absoluta conmigo. Creo que es un paso adelante y un gesto del presidente del gobierno hablar de la vuelta del deporte profesional, evidentemente, además porque la liga va a surtir de dinero al gobierno, es algo que tienen claro, necesitan ese dinero para todo, absolutamente, para reflotar la economía, pero una cosa es la intención y otra cosa es la realidad. Venimos de un día en el que ayer Francia, que es nuestro país limítrofe, ha dado por concluida la temporada.
¿Pero en qué no estás de acuerdo, Andrés?
Que no estoy de acuerdo en el mensaje positivista, no en que
no, pero si no, no, pero si, vamos a ver, es que es por dejarlo claro. No, pero es que hay que dejar claro, si no hay mensaje positivo, hay información.
No, tú el dices que ves cada vez más cercana la vuelta del
fútbol. No, yo no digo nada, yo no sé, no, he dicho que teniendo en cuenta quién nos dirige, que yo no sé si mañana va a salir el sol, perfecto. Pero pues que todo, que el calendario futbolístico se está cumpliendo.
Pero yo digo que dentro de este mensaje positivo y magnífico que ayer dio el presidente del gobierno y el mensaje positivo que lanza Teva, tenemos que informar. Y la información es que en nuestro país vecino, Francia, que hace frontera con nosotros, la liga se ha suspendido hasta septiembre. Se da por concluida prácticamente la temporada, igual que Holanda y Bélgica. Y hace dos horas, el ministro de Deportes de Italia, que ha autorizado los entrenamientos de los equipos para el 18 de mayo, el señor Spadafora, Rafa, sí, ha hecho estas declaraciones.
Primer ministro.
Exactamente. Ha hecho estas declaraciones. Volver a los entrenamientos no significa que se vaya a reanudar el campeonato. Claro. Si no queremos tener incertidumbre, simplemente sigamos la línea de Francia y Holanda, que han cancelado la temporada. Sinceramente, veo que el camino hacia la recuperación se estrecha. Los entrenamientos son diferentes, pero si yo eligiera, pensaría ya en la nueva temporada. Y bueno, estoy hablando, Rafa, de países, por ejemplo, Italia es un país reflejo nuestro prácticamente en cuanto a números, evolución del coronavirus. Por eso yo soy más pesimista y ojalá me equivoque, que lo que quiero es que vuelva al fútbol.
Ahora seguimos, porque tenemos ya hilo directo con el presidente de la Federación Croata, don Davor Šuker. Davor, muy buenas. Davor. Hola.
Davor is not here.
¿Está Davor ahí o no?
No, I have the number when you call him, if you need.
Okay, it's a wrong number. Okay, thank you, bye. Bye. Bueno, hacemos un poquito de publicidad, Carrillo, y a ver si nos ponemos el teléfono que tenemos. Se lo voy a tener que llamar a Zucker o Voces. ¡Vamos! Vente para acá un poquito. Ahora vamos a buscar al presidente de la Federación Croata. Vamos a seguir hablando sobre este tema, que es el tema del día, el que se pueda entrenar el 4 de mayo, y vamos a analizar también lo que está pasando en Italia, lo que ha pasado en Francia, donde cosas importantes y en otras federaciones. Todo aquí en COPE más Sevilla, donde además le vamos a contar, Carrillo, que el Betis Seguros mantiene íntegramente su apoyo económico a los clubes y federación deportiva a las que patrocina durante esta temporada, a pesar de que prácticamente todas las competiciones se hayan dado por fin finalizadas. Respetará íntegramente la aportación, esa es la noticia, la aportación económica. Así que es una buena noticia con los patrocinadores de esta temporada. Lo dicho, buscamos ese corte publicitario y vamos a ver si podemos tener a Suker.
Universal AR, protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR. Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
A ti, que estás en casa con tu familia, Juguetes Osorno Toy Planet quiere ayudarte en estos días. Y por eso, os atendemos por WhatsApp 24 horas. Haz tu pedido en el 608-57-57-89 o 639-91-39-40. Tú quédate en casa. Juguetes Osorno Toy Planet se encarga del resto.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Visita tu tienda online en proinco.es.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR, protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR. Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quizá lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Cada
día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y tú dirás, la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
1:35, COPE más Sevilla, miércoles 29 de abril, terminando el mes de abril. Hablando de lo que fue la noticia en el día de ayer, el presidente del gobierno indicó que el 4 de mayo los futbolistas pueden comenzar los entrenamientos. Hemos conocido los planes del Betis y del Sevilla y teníamos pendiente, ya lo tenemos, por fin. Es que Davor Šuker tiene 5 o 6 teléfonos. No sé si tiene una tienda de telefónica, además de ser presidente de la Federación Croata. Don Davor, muy buenas.
Buenas tardes. Yo te mandé mi teléfono fijo, solo hay que leer por WhatsApp.
Es que uno es torpón, escuela de pago.
Le dije aleluya.
Aleluya, por fin. Davor, bueno. veo que estás muy bien. ¿Cómo estás pasando la enfermedad? ¿Cómo está pasando el virus?
Bueno, estamos bien trabajando. Cada país, yo creo que todos los países del mundo hemos tenido esta guerra y todavía sigue la guerra contra jugador que no sabemos jugar. Pero gracias a Dios ha pasado este mes más oscuro y espero que cada día o menos gente que tiene contagio con el virus COVID-19 y que en Croacia hemos hecho bien con el Consejo Nacional de Protección Civil de la República de Croacia. Hemos hecho un mes impresionante, quedados en casa, escuchar lo que dicen los médicos, la gente que debe hablar. Y ahora hemos encontrado una solución para ver si podemos terminar la liga, porque tenemos como 10 jornadas.
¿Y qué vayas a hacer? Porque tú estás permanentemente en contacto con la UEFA y allí en Croacia tú eres el que dirige todo, el presidente. ¿Qué planes tenéis para la vuelta a los entrenos?
Hemos hecho que ya primera opción puede ser que se inicie de la competición de primera división de 16 de mayo hasta 23 de mayo. Segunda opción que inicie la competencia de la primera división 30 de mayo de 2020 y que finaliza 25 de julio. Y la tercera opción es que comience inicio de 13 de junio y que termina, que finaliza agosto de 2020. Entonces quiere decir que tenemos 3 fechas. Primera fecha no va a poder hacer porque todavía no hemos tenido de Consejo Nacional de Protección Civil de República Croacia, no nos dejó, y ahora semana pasada hemos hecho un acuerdo que pueden jugar, que jugadores pueden entrenar. Ahora, ¿qué los médicos recomendaron? Que pueden entrenar en grupos en abierto, si entrenan en abierto, implementar medidas preventivas antes y después de entrenamiento, restringir acceso a personas mayores de 65 años. Los jugadores y entrenadores vienen individualmente ya en equipamiento de entrenamiento en vehículos personales sin acceso al vestuario. En el campo se puede cambiar solamente las zapatillas. Registros de cambios de salud, medidas de temperatura antes de salir del coche, antes de ingresar al campo la desinfección de manos es obligatoria, la cantidad mínima necesaria de entrenadores, un médico y un fisioterapeuta. Evidencia de los jugadores que entrenan, 5 jugadores entrenan al mismo tiempo y 5 metros alejados unos de otros. Y otra vez desinfección antes y después. En caso de contacto cercano, el médico y el fisioterapeuta deben tener máscara, guantes y viseras o gafas. Botellas de agua del plástico también no se puede usar para todo el mundo. y en el caso de necesidad de ir al baño después del uso, es obligatorio desinfectar todo, bla, bla, bla. Entonces, quiero decir que jugadores regresan, y si viene alguien de extranjero de nuestros países, que como tenemos también los extranjeros, deben estar 14 días en la isolación. Esto es lo que hay, y los jugadores y en la primera división, yo creo que vamos a comenzar con esta segunda fecha, y hombre, todo mundo satisfecho para volver a trabajar y a volver, por lo menos, dar la gente que puede ver por la televisión. Por supuesto que los espectadores y la gente que quiere visitar el terreno de juego no es posible.
Una cosa más en torno a Croacia. ¿Cómo estáis de test? ¿Ha habido problema para facilitar los test?
Sí, antes de los médicos nos aconsejaron y vamos a tener con la sanidad de Croacia, de República de Croacia, vamos a hacer test de antes y después. Vamos a hacer todas las jornadas, vamos a tener los test, como 1,000 test, para hacerlo en estas, en 5 partidos y los entrenamientos. Hay que tener precaución máxima para que llevar la evidencia de todos los jugadores.
Davor, te preguntamos por 3 ligas. La primera es la tuya, la española, después de la croata es la tuya, la española. ¿Estás siguiendo todo lo que está pasando en España y lo que fue la noticia de ayer, que ha dicho ya el presidente del gobierno que el 4 de mayo ya pueden comenzar a entrenar los equipos con ese protocolo que se está comentando y que tú has comentado? ¿Qué te parece?
Hombre, cada país tiene sus datos. Cada país no es el similar a ninguno. Nosotros, gracias a Dios, que hemos tenido menos problema con el COVID-19 y, hombre, cada país necesita tener una buena unión entre Protección Civil, con los médicos, con la Liga, con los sindicatos, con todo el mundo. Ahora es importante estar unidos para que comience la Liga y que podamos terminar, porque hemos visto que el mundo sin fútbol no puede.
¿Qué te parece la decisión de Francia? ¿Se han precipitado o ves que tiene razón? Porque incluso ya el dueño del PSG ha dicho que si hace falta se lleva al equipo a jugar el partido de Champions fuera de Francia.
Pero es problema ahora. Imagínate si se juega semifinales o algo, ¿dónde van a entrenar los jugadores? Entonces, es de cada país, debe llevar su decisión. Y al final vamos a ver quién ha acertado, quién ha hecho mal, quién ha hecho bien.
Muy interesante esa reflexión. Lo de Italia, ¿crees que van a volver? Italia, Inglaterra y Alemania, por lo que tú tienes conocimiento.
Yo creo que Alemania, que es el... Tenemos en la UEFA bien los médicos que hacen las predicciones y por supuesto que vamos a ver. Yo creo que Alemania va a estar entre las primeras que va a comenzar.
Davor, tú ponte en el lugar de lo que tú eras, futbolista.
Sí.
En España algunos futbolistas han dicho que tienen miedo y que necesitan el máximo de seguridad. ¿Tú cómo ves la posición del futbolista en estos momentos?
En primer lugar, como hemos pasado este mes y hemos leído muchísimas entrevistas de expertos, de no expertos, yo no soy experto de la sanidad, de salud. Entonces, hay que escuchar, y siempre lo digo muy corto, escuchar los médicos y la gente que trabaja. Antes de todo, es salud, para que nadie lo piense, mira, que estos son egoístas, quieren solo que vuelva fútbol y que cobran sus fechas y que tienen la televisión y bla, bla, bla. No, primero salud, pero donde se puede jugar, y vamos a jugar. Mira, en 6 meses, en 1 año, ojalá que se encuentre vacuna y que todo el mundo está feliz y que podemos ir todo el mundo al estadio, porque es nuestra vida. Moriremos, hemos nacido con fútbol y moriremos con fútbol. Pero lo importante es, por supuesto, que todo el mundo trabaja en esto para que por lo menos se puede ver Premier League, que se puede ver la Liga, que ves que nos hace falta cada fin de semana unos grandes partidos, a ver Sevilla, a ver Milano, Bayern, Juventus, a todos los grandes, Real Madrid, y aquí también la gente en Croacia necesitamos fútbol.
A ver, Víctor Oliva Ocaña y escuchando a Davor, te da las ganas de ponerte la camiseta y empezar a jugar ya, ¿no?
No, yo lo que le pregunto a Davor que sí, que se presente a presidente de la Federación Española, que nos vendría fenomenal. Tú eres amigo de él de hace muchos años, Rafa.
Yo sí, muy amigo, lo quiero mucho y es el futbolista, claro, como persona, claro, que mejor he conocido en mi vida.
Claro, yo tuve también la fortuna de trabajar cuando él estaba aquí y yo no voy a decir nada, si es que Zucker es muy listo y yo es que estoy cansado de escuchar a tonto. Entonces, cuando aparece un tío tan listo como Davor Zucker, pues mire usted, siga usted hablando y el resto que se calle, si es que no hay que decir nada más, si es que lo ha dicho todo claramente, ¿no? Si es que ha estado enorme, ¿no?
Oliva.
Hombre, claro, porque es importante, antes de todo, ¿quién maneja ahora esta situación? Gobierno. Para que nadie lo piense que fútbol es más importante que el resto. Ahora lo más importante son los hospitales, los cuerpos médicos, la gente que ha dado la vida, que están peleando todos los días. Y esto no hay que olvidar mañana en 6 meses. Nosotros en fútbol croata hemos dado bastante para los mejores hospitales en Croacia, jugadores también dado muchísimo dinero. Y no quiero decir que, pero que en futuro, en un año, que no olvidamos estas organizaciones que también es importantes, para que no pensamos, ya comienza el fútbol, otra vez la liga, qué periódico, quién va a ganar el trofeo. No, hay que pensar, comenzar de cero, eso, resetar todo y comenzar de cero. Y escuchar lo que yo dije, mira, yo puedo hacerlo 1000 entrevistas y hablar de COVID, es que no tengo ni idea. Entonces, Junta Ejecutiva de Federación Croata es para el fútbol. Oficina Central Estatal del Deporte es para deporte. Y Consejo Nacional de Protección Civil de la República Croata, cuando ella da luz verde, podemos ir a entrenar y jugar. Nada más, no hay que pensar. Yo estoy bien y con mi amigo Luis Rubiales, yo creo que te hace gran trabajo, y con señor Tabas. Es que todo el mundo queremos que el fútbol vuelva ya.
Sí, yo tengo una cuestión para Davor. Las ligas nacionales, sí, evidentemente se pondrán en marcha en función de como venimos comentando, de que den los okay los gobiernos. Parece que esto está cerca. Luego hay un segundo escenario. Tú estás bien relacionado, perfectamente relacionado, Davor, con la UEFA, y conoce que se piensa realmente, sí, ahí. Para el mes de agosto llegarían competiciones europeas. Dada la problemática que pueda haber en lo que puedan ser los traslados entre países de aquí a unos meses, ¿estáis contemplando, en la UEFA habéis hablado de la posibilidad de llevar a solo un país, a alguna región, las eliminatorias de la UEFA, o confiáis en que se pueda jugar entre países, que se pueda viajar,
mira,
entre países ya, mira, por agosto?
Te entiendo perfectamente y voy a ser muy simple. Ahora no sabemos lo que va a ocurrir en próxima semana, entonces, ¿por qué vamos a pensar lo que va a ocurrir en el septiembre o en agosto? Y lo más importante, que jugadores comienzan a trabajar, que las ligas comienzan, que terminan esta liga 2020, y vamos a pensar y vamos a concentrarnos en la otra liga. Porque tú sabes que las televisiones también ganan dinero porque venden su producto. Los clubes también ganan muchísimo dinero con el mundo de deporte y con la televisión. Pero hay que todo esto unir a una fecha que es volver a entrenar, comenzar la liga. Si alguna liga no se puede, vamos a pensar en septiembre, en agosto, qué vamos a hacerlo. Porque, mira, le digo con sinceridad, no sabemos lo que va a ocurrir en 2 semanas. No de Copa del Mundo 2022, ¿me entiendes? Es que dejamos esta fecha atrás, porque hay gente que trabaja en esto, pero no hay que pensar en esto. Primero abrir el fútbol, comenzar que comienza y luego vamos a hablar. Tenemos junta ejecutiva de la UEFA 27 de mayo y vamos a aumentar aún más estas preguntas, pero ahora día a día no puedes decir nada de lo que va a ocurrir en 2-3 meses. Si de 55 ligas europeas, ojalá que terminan 48, que algunas no pueden, que eligen, y vamos a ver cómo vamos a elegir quién es campeón, quién no es. Pero no hablamos en este momento sobre esto. Está regañando. Sí, estoy claro.
Sí, está regañando. Claro, ya
no,
está...
Es que Davor forma parte de la UEFA, que está bien relacionado.
Que tenga cuidado Zeferin, porque el próximo presidente de la UEFA va a ser mi amigo Davor Suke.
No, amigo. Mi amigo. Zeferin Alexander trabaja muy bien.
El esloveno.
Abogado, es un gran líder y yo estoy contento con él.
Bien contestado.
De verdad, con deporte que puedo y que sé que mi ventaja es que estuve en vestuario, que estuve en terreno de juego y estoy ahora en la administración, y solo hay que estar listo, escuchar la gente y hacer la decisión entre nosotros en las ejecutivas. Y luego cada liga, ojalá que terminan todas. Algunas no van, pero no vamos a hablar ahora qué liga no va a terminar. ¿Entiendes?
Caña.
Sí, tengo una pregunta, Davor, porque aquí ya hay un protocolo, por lo menos la intención de un protocolo en el caso de que ocurra algo que se puede dar si se reanuda la liga, que es que imagínate que arranca la liga de Croacia,
por
ojalá
ejemplo,
que sí.
Dybala ha caído por cuarta vez, Davor.
Exactamente, tiene también, ha dado positivo, ¿no? Y yo te pregunto, Davor, si en Croacia ahora en un equipo hay un positivo o dos positivos, imagínate, ¿ya sabéis lo que vais a hacer? ¿Se para la competición? ¿Sigue adelante? ¿Qué ocurriría?
Todavía no sabemos. No te puedo decir ahora si alguien a eso. Vamos a hablar con las otra vez, con la protección civil, con los nuestros médicos, que tenemos unos mejores médicos en Croacia y que hay que escuchar. El pueblo croata de verdad estaba muy, muy, ¿cómo se dice? Se quedó en casa, escuchó todas las recomendaciones y gracias a Dios hemos tenido...
Muy disciplinado.
Hemos tenido muy pocos infectados. Y gracias a Dios, espero que no ocurra nunca más en la vida a ningún país. Y hay que cuidar los mayores de edad.
Escalera, cierras tú.
Sí, ha estado muy interesante Davor Suker. Pero, por ejemplo, Joaquín Caparrós ha dicho que incluso el fútbol tenía que haber vuelto antes. Incluso que tenían que haber vuelto los entrenamientos antes. Pero por contra, Davor, hay futbolistas, muy pocos, eso sí, que como no tengan la certeza al 100% de seguridad sanitaria, no quieren jugar. ¿Qué opinas sobre esto, tú que has sido futbolista también?
No quiero otra vez, repito, amigo, le dije mi posición. Vamos a ver lo que pasa día a día. No sabemos, no somos con la bola de cristal que sabemos lo que va a ocurrir. Ojalá que no existe, pero si ahora no hemos comenzado la Liga Croata, espero que comience y luego vamos a dar informe cada día, cada semana, cada esto. No sabemos si va a estar afectados 10, 15, 20, 30. Ojalá que no haya uno ni uno más. ¿Me entiendes?
Bueno, pues Davor Suker, valía la pena marcar mucho el número de teléfono, meter en la quiniela y al final salió. Davor Suker, que llegó del Osijek, croata, que pasó parte de la guerra de los Balcanes aquí en Sevilla, que ama al Sevilla, que cuando prácticamente hilaba las primeras palabras en español, yo recuerdo en una entrevista con José María García, García estaba en Madrid y yo estaba con Davor Suker en los estudios de COPE Sevilla y con un folio yo le escribía lo que le contestaba García. Fíjense lo listísimo y él así que le contestaba a García, hacía la entrevista escribiéndolo. O sea, algo extraordinario para tirarme hablando de Davor Suker yo que sé cuánto tiempo, pero vino porque estaba con Croacia y necesitaba el Sevilla de él. Hemos visto hace poco los compañeros de ABC, creo que son los que lo han sacado, aquel vuelo, avión particular a Sevilla, y Davor Suker llega, hace 3 goles y sale como Curro Romero por la puerta grande, diciendo, aquí estoy con mi Sevilla que me necesitaba. Y yo no sé si a Croacia se llevó el sentimiento que él ama, quiere y reza y que tanto le ayuda. Alberto, ponla. Su Macarena. Albert, Davor, tu Macarena, siempre la llevas contigo, ¿a que sí?
Gracias, que hay que estar humilde, siempre hay que estar al lado de sus amigos y a la gente, porque fútbol nos siempre une, y yo de verdad tenía el segunda patria después de Croacia, es España, Andalucía, y estaba muy a gusto en España. Yo creo que todo mundo, cuando veía a Davor Suker, tenía este gran respeto hacia España, Andalucía y todos los amigos allí.
Sí, señor. Davor Suker, que la acompañé yo hasta Madrid el día que firmó por el Madrid. Y que el mejor gol que he contado en mi vida fue a Suker. Él recuerda el partido que era, porque tenía la cinta en su mercedón. En Madrid la ponía. Davor, que te quiero mucho, muchísimas gracias.
Bueno,
y estado...
digo, saludos ha estado... y paso a paso, paso Venga. A paso.
Muchas gracias, el
Un
9.
Abrazo. Adiós,
gracias, Davor. Gracias. Bueno, pues compañeros, ¿qué os parece don Davor Schuker? Ha costado, pero valía la pena.
Tengo el WhatsApp con nuestro amigo Abel García, Paco Cepeda, poniéndose a los pies de Davor Schuker. ¡Qué crack! A ver, André, que estás... Estoy preocupado con ese pesimismo que tiene uno, a ver si las palabras de Davor Schuker te
no,
sacan
Víctor,
de ese,
yo no,
de ese pesimismo.
Es que tú lo has dicho antes, compañero. Tú antes lo has dicho muy bien, Víctor. Has dicho que estamos para informar, y a mí me da una cosa, es que no queramos dar una noticia, que no nos guste una noticia, no quiere decir que no la podamos dar. Y la noticia de ayer de que Francia da por terminada temporada, y esta mañana que la el Italia. Ministro de Deporte italiano sí, diga pero... que lo más probable, pues la tenemos que dar. A mí
y,
no me
y
gusta.
El presidente del gobierno,
a mí no me gusta.
Dijo, el presidente del gobierno ayer, de o sea, las pocas cosas que pudimos entender.
Dice que se va a entrenar el día 2, sí, claro, se va cogiendo, claro, pero, va dando claro, un pasito claro, adelante, que es positivo, pues eso, claro, pero tenemos pues, que contar pues, todo, ¿no? Y fíjate que pues, Davor.
Sí, todos eso que empiezan a entrenar. Sí. Yo que sé lo que
Davor
va a pasar.
Pero, espectacular porque claro, ha dicho la verdad, una cosa es la intención y otra cosa es lo que van a poder hacer si hay un positivo, si otras ligas no empiezan, pues claro, la intención es muy valorable y muy positiva.
Un instante antes de un instante porque tengo la realidad, sí, y la realidad en la que estamos atravesando y en la que nos estamos enfrentando. Nadie te va a prohibir que sueñes, eso no. Así que en Gabri Motor tenemos el coche de tu sueño y dentro de muy poco podrás conducirlo. Pero ahora quédate en casa. Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Encuéntranos en Sanlúcar La Mayor, polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. Una mínima anécdota, Oliva, tú estabas muy cerquita en Radio Sevilla, yo estaba en COPE ya, con Davor Schuker, y el Hotel Colón tenía su restaurante, que era una maravilla, con Ojeda, allí todos los camareros. Y Davor comía allí mucho y compraba una tarta que se llamaba Selva Negra y se la llevaba para su casa. Y cuando me llamaba, iba, cogía la tarta y le decía, Davor, que te voy a meter a las 3 de la tarde. Y decía, sí, no tarde mucho, que la siesta, que fue lo primero que se aprendió, no me la pierdo. Esa parte directa que había entre el futbolista, el periodista y demás, eso sí que lo añoro, de verdad. Davor Schuker te cogía el teléfono a cualquier hora, se ponía, te hacía la entrevista y hablaba como hoy. A que nos ha inyectado Davor Schuker de energía.
Bueno, André, a todos.
Sí, bueno, en Croacia es normal, viendo los datos de Croacia, que hay un panorama incluso hasta más optimista. Es verdad que son solo 4 millones los croatas, pero estaba leyendo aquí los datos que apenas han tenido 2.000
cuéntalo,
casos
cuéntalo,
y
cuéntalo,
63 fallecidos. 63. Hay 4 millones solo de croatas, pero creo que los datos hablan de que Croacia ha hecho bastante bien
y allí va
los
la gente
deberes
en verano,
que...
Oliva.
¿Perdón?
Que allí va la gente en verano. Que allí, que en invierno va poca gente, que va la gente en verano.
Ah, bueno, entonces, sí,
claro, sí. El turismo, claro.
Ya,
el turismo,
más que la población flotante, bueno, sí, sobre todo Dubrovnik, Split,
sí,
todo eso.
63 sí. casos, o sea, 63 fallecidos ha habido en Croacia en todo este asunto del confinamiento y en el último periodo. Yo de las conclusiones que saco es que la UEFA no sabe qué va a hacer con la Champions y la Europa League, No sabe.
Sí, sí.
Con eso no saben, porque Davor sabe de primera mano, porque su amigo Seferín es
íntimo suyo.
Sí, íntimo. Es íntimo, vamos. Schuker es lo más cercano a Seferín que hay, al presidente de la UEFA, y tengo la impresión que quieren poner en marcha las ligas, ver cuántas acaban, como ha explicado el propio Davor, pero realmente el panorama de la Champions League, de la Europa League, sí que es un panorama que ahí yo tengo más dudas sobre cómo se van a organizar. Tampoco sabemos cómo va a estar el mundo en el mes de agosto. Eso también es cierto porque quedan todavía por delante, pues prácticamente mayo, junio y julio, pues 3 meses, ¿no? Y veremos cómo está todo el territorio europeo. Pero bueno, los traslados,
como dice...
eliminatorias, jugar en distintos países, me da la sensación que eso la Champions todavía, o sea, la UEFA no tiene muy claro cómo bueno. podrá rematar las competiciones europeas.
Iremos día a día. Quedan 2 minutos. No sé si nos da tiempo a escuchar alguno de los cortes que tenemos. Tenemos uno de Caparrós anoche, el partidazo, y otro de Canales que habla de las lesiones, Ocaña.
Sí, la verdad es que estuve muy interesante. En Fútbol Emotion habló Canales de lo que le costó recuperarse esa tercera lesión que sufrió cuando estaba en la Real Sociedad y que fue, dijo Canales, la que estuvo a punto de quitarlo del fútbol.
Me acuerdo en el Bernabéu que llegaron mis padres y bueno, mi mujer al vestuario un poco llorando. Y yo digo, bueno, a ver. O sea, yo estaba hundido, obviamente, ¿no? Pero claro, yo...
Pero estabas tú mejor que ellos.
Claro, yo les veo entrar así, digo, pero esto no puede ser, mi hermano llorando, mis amigos, no sé qué. Y yo digo, madre mía, esto, vamos, tengo que sacarlo como sea. Y, sí. Y a partir de ahí ya, el minuto
y
uno...
Y salió para adelante bueno. Con la fuerza y la calidad que tiene, que ahora disfruta el Betis y los Betis. Bueno, señores, pues nos vamos. Hasta aquí hemos llegado en
el
día después.
Está cambiando el mundo, Rafael. Está cambiando el mundo, la pandemia. Ahora resulta que el optimista soy yo y el pesimista Ocaña. Esto es
muy gordo,
esto,
¿eh?
Esto es muy gordo.
A ver. Si el bicho este me cago en la
más. Es muy gordo.
Bueno, Oliva, pues 25 más. Nos vamos. Perfecto. Gracias.
Son
adiós.
Las dos.